El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Pablo Fernández Berrocal es catedrático de Psicología en la Universidad de Málaga, director y fundador del Laboratorio de Emociones y codirector del Máster de Inteligencia Emocional de esa universidad. Es vicepresidente de la Sociedad Internacional para la Inteligencia Emocional y a esto dedica su tiempo desarrollando programas de mejora de la inteligencia emocional en diferentes organizaciones empresariales, educativas, sanitarias y empresariales. Es autor o coautor de numerosos libros sobre esta materia. Su trabajo de publicación más reciente ha consistido en coordinar, junto a un grupo de expertos españoles, un manual impulsado desde la Fundación Botín titulado De la neurona a la felicidad, en el que se presentan un total de 10 propuestas desde la inteligencia emocional. Desde que en el año 95 Daniel Goleman publicara el bestseller Inteligencia Emocional, el concepto no ha dejado de proliferar no solo en el ámbito educativo, también en el entorno laboral, en el que las organizaciones más innovadoras han ido concediendo cada vez más relevancia a la dimensión emocional y social para impulsar su propio crecimiento. Hoy hemos querido saber más sobre inteligencia emocional y por eso hemos invitado a un auténtico experto en España. Pablo Fernández Berrocal, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, hace como 25 años apareció por vez primera en la literatura científica el concepto inteligencia emocional. En fin, a día de hoy, ¿qué se entiende por inteligencia emocional?
Pues la inteligencia emocional es como, igual que aplicamos nuestra inteligencia al ámbito verbal y tenemos lo que se llama la inteligencia verbal, o tenemos una inteligencia matemática cuando la aplicamos al mundo de los números, o personas que se orientan muy bien espacialmente, decimos que tienen una gran inteligencia espacial o que tienen un gran dominio de su cuerpo, como un deportista. Las personas que saben sacar el máximo rendimiento al mundo de las emociones, entendemos que tienen una alta inteligencia emocional. Y los autores que inventaron el concepto, del que, como muy bien has dicho, ha sido ahora su 25 aniversario, porque el primer artículo salió publicado, el primer artículo científico definiendo la inteligencia emocional salió publicado en el año 1990, entiende la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades, de capacidades, que van desde lo más simple, en teoría lo más simple, porque también tiene su complejidad, que es la percepción y expresión emocional, hasta lo más complejo, cómo regulamos las emociones. De forma que la inteligencia emocional implica ese conjunto de habilidades que van desde percibir, comprender y regular las emociones en un doble eje, en mi mundo emocional, es decir, cómo yo percibo, comprendo y regulo mis emociones. Esta mañana estaba triste. Bien, ya sé que estoy triste. ¿Y por qué estaba triste? Segunda pregunta, ¿cómo va a evolucionar mi tristeza? ¿En qué se convierte? Yo ya me conozco. Vale, sé que estoy triste, pero me dura 5 minutos, ¿o no? La causa de esa tristeza es algo que me va a hacer que esa tristeza dure más tiempo. Pero tengo una tarea muy importante que hacer, de trabajo esta tarde. No puedo permitirme estar triste. ¿Qué hago yo para dejar de estar triste? ¿Cómo puedo modificar mis estados emocionales? Y luego, un ámbito interpersonal, un ámbito más social. Igual que yo me conozco a mí mismo emocionalmente, me comprendo y soy capaz de cambiar mis emociones, ¿puedo hacerlo igual con los demás? Con mis compañeros de trabajo, con mi pareja, con mis hijos. ¿Sé cómo se sienten sin preguntarles explícitamente cómo se sienten? ¿Simplemente viéndolos? Y si sé que alguien, que mi compañero de trabajo está enfadado conmigo, ¿sé cómo va a evolucionar ese enfado? ¿Soy capaz de conectar emocionalmente con él y predecir sus estados emocionales? Y imaginemos que estamos trabajando juntos y que estamos enfadados y que no puedo permitir que ese enfado siga más tiempo porque va a ser un problema laboral. ¿Cómo soy yo capaz de cambiar el estado emocional de esa persona? De los últimos 25 años, lo que han hecho diferentes laboratorios de investigación en todo el mundo es ver cómo estas habilidades son determinantes en ámbitos diferentes de la vida cotidiana y profesional. Y hay estudios que muestran que, y miren, algunos de ellos vienen recogidos en este libro que han citado, De la neurona a la felicidad, lo que han descubierto es que las personas con más capacidad para percibir, comprender y regular sus emociones tienen mejor salud, tanto mental como física. Por ejemplo, tienen menos niveles de depresión y de ansiedad. Son personas que tienen una salud física también mejor. No se ve muy bien la causa, ¿no? Todavía, ¿no? Se sabe que hay una relación, pero pues, en general porque siguen conductas más saludables. Luego, en el ámbito de la pareja, por ejemplo, hay estudios que muestran que las parejas con más inteligencia emocional pues tienen una vida tanto sexual como emocional mejor. Sus relaciones con los hijos son menos conflictivas. En el ámbito laboral hay toda una línea de investigación sobre cómo afecta al liderazgo, cómo afecta al trabajo en equipo, cómo puede influir también en las ventas, en el rendimiento laboral. Y en estos 25 años se ha extrapolado a muchísimos dominios de investigación. Uh-huh. En los años 90 alguien podría haber hecho una tesis y leerse lo que había publicado sobre inteligencia emocional en unos meses. Ahora mismo es imposible hacer una tesis sobre inteligencia emocional. Hay que hacerla sobre un subtema súper específico porque tanto las investigaciones en adultos como en niños, en adolescentes, salen a diario. Por ejemplo, otro campo muy interesante en el que se ha desarrollado la inteligencia emocional es en el ámbito escolar, en la escuela. ¿Debe la escuela incluir la educación de las emociones? Y hoy en día tenemos ya evidencia suficiente para saber que una escuela que no incluya la educación explícita de las emociones está en desventaja para los retos que tienen nuestros chicos y chicas en el siglo XXI.
Este libro, en cuya coordinación usted ha participado, se titula De la neurona a la felicidad. ¿Cómo influyen las emociones en el pensamiento y al revés? ¿Cómo influye el pensamiento en las emociones?
Bueno, este libro se llama De la neurona a la felicidad porque va de lo micro a lo macro. Va de lo micro porque hay un capítulo sobre el cerebro emocional y muy interesante. Yo creo que es un tema todavía poco conocido por el gran público, aunque en el ámbito académico ya lleva tiempo, por el cual nosotros tenemos la idea de que nuestro cerebro, cuando toma decisiones, lo hace de una forma logicista, lo hace de una forma puramente racional, pero de una racionalidad muy cercana a la racionalidad de Descartes. Pienso, luego existo. Y este tipo de investigaciones de profesores como Ledoux, Antonio Damasio, que ha sido premio Príncipe de Asturias, lo que han intentado reivindicar es la sabiduría de las emociones. Las emociones las tenemos no por un error de diseño, no como algo que se ha quedado ahí de nuestro pasado animal, sino que son el sistema más rápido para generar conductas adaptativas en un mundo donde todo ocurre súper rápido y en el que hay que estar respondiendo en milisegundos. Entonces, la idea clásica en nuestra cultura desde Descartes, y desde mucho antes, ¿no?, desde los griegos, pero el más conocido, o por lo menos el que nuestros alumnos estudian en el instituto, es el cogito ergo sum, pienso, luego existo. Y estas investigaciones lo que han planteado es que eso está muy bien, pero se nos olvida que también, y eso lo hace Antonio Damasio, podríamos resumirlo que la corriente actual es decir, siento, luego existo. Uh-huh. Y respondiendo un poco a esa pregunta, ¿no?, de cómo influyen el pensamiento y las emociones en el pensamiento, lo que estos doctores han descubierto es que no es posible separarlos. En nuestro cerebro hay grandes circuitos interconectados que cuando estamos haciendo una tarea, tomando una decisión, decidiendo si compro un producto A o B, si voy a trabajar en un sitio o en otro, si me voy a casar con una persona, son decisiones que no se pueden decir que se están haciendo desde solo el pensamiento o desde la emoción, sino que estamos tomándolas de forma conjunta. Y a lo que se ha dedicado la inteligencia emocional y muchos científicos que trabajan las emociones es intentar ver cómo interaccionan nuestros procesos de toma de decisiones y nuestros procesos emocionales.
¿Y qué distingue a las personas emocionalmente inteligentes?
Pues es una pregunta muy, muy interesante. interesante porque no es fácil. Desde nuestro punto de vista, a veces se confunden, hay como una serie de mitos sobre lo que es ser inteligente emocionalmente que se confunden con otro tipo de características. Por ejemplo, las personas piensan, la gente buena tiene más inteligencia emocional que la gente mala, ¿no? Es decir, la bondad y la inteligencia emocional estarían relacionadas. Uh-huh. Y no necesariamente. Hay personas que tienen inteligencia emocional y la utilizan para hacer daño. Entonces, nosotros intentamos separar unos temas de otros. Y para ello pues, hemos desarrollado este tipo de instrumentos, ¿no? Y estos instrumentos definirían a una persona con alta inteligencia emocional cuando es capaz de percibir y expresar muy bien sus emociones, cuando se comprende muy bien emocionalmente, cuando conecta bien con otras personas, lo que se llama empatía, es decir, es capaz de ponerse en el lugar de otra persona y predecir lo que va a sentir una persona determinada en un contexto concreto, y una persona que es también capaz de regular adecuadamente sus emociones, que sabe llevar sus emociones hacia ciertos metas y objetivos, y que pone las emociones al servicio de sus objetivos. Eso es fácil decirlo, pero es muy, muy complicado. Y bueno, ya hay personas que logran hacer esto en otras personas. Tienen personas a su alrededor que están desanimadas, que están abatidas, y son capaces de subirles su estado emocional, su estado de ánimo.
¿Y existe alguna relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento en las empresas?
Sí, sí. Lo que se sabe, por ejemplo, es que hay muchísima investigación actualmente. Pongo un ejemplo reciente. Los MIR, los médicos internos residentes, se ha descubierto por varias investigaciones en Estados Unidos y ahora ha sido replicado en una investigación europea que casi el 25% de los médicos internos residentes tienen depresión, depresión clínica. Uh-huh. Y que cuando se compara su rendimiento con los compañeros, compañeras que no tienen depresión, cometen 6 veces más errores en el diagnóstico y en la prescripción de medicinas los que tienen depresión. Eso es un gasto terrible. Primero, en bajas laborales, en el daño personal que se produce para ellos y en los errores médicos que este colectivo está provocando en sus pacientes. Y lo que se ha encontrado, que bueno, esta depresión está vinculada con lo que se llama en el ámbito de las organizaciones con el burnout, con el síndrome de estar quemado, con ese desgaste por las exigencias del trabajo, que en este caso no están bien diseñados. Habría que repensar cómo está diseñado el trabajo de los médicos, del personal sanitario, de los hospitales. Se sabe, por otro tipo de investigaciones, que las personas con inteligencia emocional tienen menos niveles de burnout, de síndrome de estar quemado. Es decir, que hay mucha evidencia sobre cómo la inteligencia emocional influye en la salud de los trabajadores, en su rendimiento y, por supuesto, en los clientes, no solo los trabajadores, sino también en los usuarios o clientes de esa empresa.
Uno de los capítulos, escrito por usted y por Natalia Estremera, se centra en la inteligencia emocional y la felicidad. Y me ha llamado la atención que sobre el famoso título de Marinoff, más Platón y menos Prozac, sí, ustedes han hecho un juego de palabras y proponen un cambio, ¿no? Y optan por este otro, más Aristóteles y menos Prozac. ¿Por qué? ¿Qué diferencia una propuesta de la otra?
Pues para alcanzar la felicidad desde la visión de Platón hay que ser un filósofo. Hay que tener un nivel intelectual increíble. Y para Aristóteles, que era más práctico que Platón, la felicidad está centrada en desmitificar primero las razones por las que creemos que somos felices. Y la mayor parte de los mortales creemos que seríamos más que la felicidad depende de los genes, de donde hayas nacido, del azar, de que tengas dinero o no tengas dinero. Y la investigación actual en psicología positiva ha mostrado que no es así. Pero eso ya lo había dicho Aristóteles. La felicidad de las personas depende de la virtud de sus acciones. de la inteligencia de sus acciones, de cómo gestiones tus emociones. Y por eso hemos elegido Aristóteles.
Bueno, usted es un científico que investiga desde hace años la relación entre la inteligencia emocional y los estados de bienestar. ¿Ha descubierto ya cuál es el secreto de la felicidad?
No. El secreto de la felicidad es que no hay ningún secreto. Que es una lucha diaria. Pero lo que sí es interesante, a mí me parece muy interesante de este libro, es que el gran público tiene que saber que a veces donde buscamos felicidad no la vamos a encontrar. Y a veces nos fijamos una serie de objetivos que cuando los conseguimos nos damos cuenta que no nos van a hacer más felices. Por ejemplo, ganar más dinero, tener una casa más grande. Todo lo que está centrado en lo material, obviamente a partir de un cierto nivel, que eso también la investigación lo ha mostrado, si alguien no tiene unos niveles mínimos para una vida digna, es difícil ser feliz. Pero una vez que tienes esos niveles mínimos, incrementarlos no aumenta la felicidad. Y en cambio si los aumenta, pues, por ejemplo, el agradecimiento, el perdón, el amor, las relaciones sociales, que muchas veces para conseguir esos otros objetivos materiales los dejamos de lado porque no tenemos tiempo suficiente para estar con mis amigos, con mi pareja, con mis hijos, porque, claro, tengo que trabajar más horas para conseguir más, más y más. Entonces, es muy interesante reflexionar sobre qué es lo que quiero y qué estoy dispuesto a pagar por ello.
Bueno, pues nos ha dado una buena pista. Gracias, profesor Berrocal, por atendernos. Buenas noches.
No, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Te invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.